Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Esto es Mediodía COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. En los próximos minutos tú como oyente serás el protagonista. Tienes la posibilidad de participar para trasladarnos tus inquietudes, dudas, opiniones, quejas, sugerencias en el 981-33-3105. Es el teléfono de participación directo para este tiempo de Usted Dirá. Y si no, también mandarnos un mensaje de texto o de audio en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291. En los próximos minutos también nos acercaremos al sindicato Uniones Agrarias, porque aquí en Galicia comenzaron este pasado martes las movilizaciones de agricultores y ganaderos que denuncian que las normativas que se hacen desde la Unión Europea, desde el Gobierno Central o desde la Xunta de Galicia no se ajustan a la realidad del sector. Los trabajadores del campo se movilizaron concretamente en Ortigueira, en nuestras comarcas, recordando que son leyes y decretos difícilmente cumplibles, como el decreto de Purines o el cuaderno digital. Hoy también estamos hablando de la falta de descanso de los conductores del transporte urbano de Ferrol. Esa empresa, Alsa, realiza esos recorridos entre diferentes puntos de la ciudad y también de otras comarcas, Neda, Narón. Aseguran que las obras les están impidiendo poder tomar un breve descanso entre los diferentes servicios que realizan a lo largo del día. Los horarios no se han actualizado desde el año 1996. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Y también te recuerdo que el tiempo empeorará de cara a las próximas horas. De momento tenemos alerta naranja en toda la franja litoral costera, pero mañana este aviso pasará a ser de nivel rojo, al igual que el sábado. También las localidades costeras tendrán ese aviso, esa advertencia amarilla, en este caso por vientos fuertes. Las rachas ya sobrepasaron los 130 kilómetros por hora, por ejemplo, en Punta Candieira, en Cedeira. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que estuvimos viendo movimientos de protesta antisemita en muchas grandes ciudades como Madrid, París, Londres, Nueva York, es decir, contra Israel para que pare los ataques a la Franja de Gaza. Y pienso que van en la dirección equivocada, porque lo que tendrían es que pedirle a los terroristas de Hamas que se entreguen con sus armas y que entreguen a los rehenes, si es que los tienen con vida. Entonces acabaría esa guerra e Israel llenaría esos 500 kilómetros de túneles con agua para que jamás se metan ahí los terroristas de Hamas. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Nos vamos ahora también al WhatsApp. Dice un oyente, dice, quisiera apoyar a los conductores de los autobuses urbanos de Ferrol. Siempre digo que mucha paciencia tienen por tanto cambio de ruta por las obras que están teniendo lugar en la ciudad. Bueno, recordemos además que la calle de la Iglesia también continúan esos trabajos con la esperanza de poder abrir este vial para Semana Santa, para que todo esté más adecuado, pero por el momento, ese corte de tráfico que durará 15 días, que se ha anunciado por parte del Ayuntamiento en el cruce de las calles San Diego con Iglesia, debido a las obras que se están acometiendo en la calle de la Iglesia y que de momento no podrán cumplir esos plazos iniciales, pero la esperanza es que se pueda abrir de cara a la Semana Santa para la tranquilidad de la organización y de los visitantes y de los propios también que nos paseamos por la ciudad. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, si quieres participar con tus opiniones, nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Otra conferencia interesante, una charla que se va a ofrecer esta misma tarde en la Sala Carlos III de Esponap a partir de las 7, gracias a la organización de la Cátedra Jorge Juan, que está compartida entre la Armada y la Universidad de A Coruña. Es la participación del catedrático y periodista de la Universidad Carlos III, Carlos Elías, que estará con nosotros para en los próximos minutos contarnos un poco cómo se transmiten las fake news y la sociedad, bueno, pues las vamos aceptando como verdaderas. ¿Qué podemos hacer como profesionales y vosotros como consumidores también de información para discernir o a dónde tenemos que acudir para informarnos mejor y no caer en estas fake news que son tan habituales en las redes sociales? Hoy nos lo ha contado Carlos Elías y volverá a estar a las 7 de la tarde con esa entrada gratuita en esa charla, conferencia organizada por la Cátedra Jorge Juan. Es la 1 y ahora 26 minutos de la tarde de este jueves día 22 de febrero. Te invito a participar, a llamarnos aquí en este tiempo de Usted Dirá, 981-33-3105, 981-33-3105, y el WhatsApp de Cope Ferrol es el 687-968291, 687-968291. También te recuerdo que los más peques de la casa, esto es los niños y las niñas entre 0 y los 3 años, bueno, sus familiares, en este caso padres y tutores, van a tener la posibilidad de inscribirlos a partir del día 1 de marzo en esas escuelas infantiles de Ferrolterra, AFESIN. La matriculación para el próximo curso 2024-2025 seguirá siendo gratuita en virtud de esa decisión de la Xunta de Galicia. En total, estos centros ofertan aproximadamente 500 plazas. Tenemos una intervención. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Ada, y a todos los oyentes de la COPE. Ayer estuve escuchando a mi alcaldesa, doña Marián Ferreiro, y hablando de la policía local y del coche de Multalbán este, que parece que se pone en zonas en el polígono, no sé qué, no sé cuánto. Ella, como máxima autoridad de esta ciudad de Narón, tiene las suficientes competencias para ordenar a la policía local para dónde pueden actuar o deben de actuar, porque aquí por Freixeiro hay unos puntos negros, varios, como yo ya dije en el té, de un escrito que dice llegar a través de registro, y me gustaría ella que se dé cuenta que ella es la máxima autoridad, y tiene todas las competencias para exigirle a su propia policía, a nuestra policía, lo que debe de hacer. Por ejemplo, donde está al campo en Narón, cerca de Megasa, un camión que entra en muchas ocasiones por dirección prohibida, pisa línea continua, con un cargamento de 50 toneladas que están totalmente prohibidos para entrar en las ciudades, pues eso es lo que tiene que ordenar la alcaldesa. Ya tiene varios requerimientos y denuncias donde se le exige que actúe la policía local de Narón. Creo que la policía debemos exigirle, no para que nos sancione, para que nos eduque vialmente y nos enseñe a poder utilizar el vehículo en nuestra ciudad. Nada más. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos. 981-33-3105 y también en marcha nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Quien va a actuar el domingo en la ciudad, concretamente en el Centro Cultural Torrente Ballester, es el que fue vocalista principal dos Herdeiros da Cruz, Javi Maneiro, que regresa a los escenarios con ese trabajo que comenzó a grabar en el año 2021 y que se vio interrumpido por un accidente cerebrovascular que padeció Maneiro. Quería celebrar sus 30 años dedicado a la música, una carrera llena de composiciones en gallego y también en castellano, y en los próximos minutos también nos va a desgranar lo que supone este último trabajo en solitario, Un bonito despertar. 981-33-3105, introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, ayer estuve por la calle de la iglesia y vi que habían puesto bancos. Y me gustaría saber si también van a poner camelios. No solo bancos, sino también árboles, pero pequeños, no de esos grandísimos.
La previsión en principio era de que sí, pero no sabemos todavía. A estas alturas no han finalizado,
vale,
las obras.
Pues, claro. Y a ver si los cuidan.
De acuerdo.
Bien.
Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias por su opinión. Y también me voy ahora, bueno, pues seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos. Aquí en Cope Ferrol, en el mediodía, Cope Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cansado, aburrido, levachamente por mal camino, estás ausente, siempre jodido.
Se ainda non reconece chedes esta vocea de Javi Maneiro, o que fora o fundador, un dos fundadores e o vocalista principal dese grupo Herdeiros da Cruz, con enorme popularidade entre os mozos. Fundouse no ano 1992. Despois, no 2005, a banda separouse. Javi fundou Jabón Bloom. En 2012 voltaron os Herdeiros, pero paralelamente Maneiro comeza a súa carreira en solitario. En 2017 publica o seu primeiro traballo, Furtivos. E agora está presentando nada máis e nada menos que o cuarto traballo, cuarto disco, un bonito despertar polas diferentes salas da nosa comunidade de Galicia. Javi Maneiro, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boas tardes.
Bueno, no en xuño do 2023 voltabas os escenarios porque un accidente cerebrovascular interrumpiu a produción deste último traballo no 2022, non? Un bonito despertar tamén apela de algún xeito a esta recuperación?
Sí, un bonito despertar é eso, non? É un cambio na vida dunha persoa, non? Un cambio que ás veces é obligatorio porque o corpo te di para e tens que cambiar, e outras veces tamén é eso, non? Un mirar hacia dentro, hacia un mesmo, e decir, realmente alcancei as metas que quería, ganar un menos, e son feliz co que me rodea e co que fixen e co que logrei na vida, sabes? E ás veces é moi importante mirar hacia dentro e dar ese cambio, non? Decir, pues, mira, tío, quero facer isto que sempre me propuse e nunca o dei feito. Uh-huh. É un pouco que é un bonito despertar.
Que sucede cando un fai esa retrospectiva, Javi? Despois de 30 anos na música, que se conmemoraron no ano 2021, cando comezas a traballar neste último disco, que bagaxe faz, que balance destas tres décadas?
Pois, primeiramente, super agradecido de poder haber dedicado o meu tempo libre, porque eu sempre tive que trabalhar nunha fábrica, a música, sabes? Uh-huh. E despois, eso, que joder, todas as alegrías que me dou, e toda a enerxía e toda ese, como cargar as pilas, non? Cada vez que sales do curro e te vas a tocar e volves o lunes de todo un fin de semana de rock and roll e te metes nunha cámara de frío a menos de 18 grados baixo cero e diste, joder, que ben o pasei este fin de semana. Pasou moitas épocas desde aquela, desde a época do Sabarín Club,
sí,
que creo que está volvendo outra vez un pouco iso, non? E do cual é maravilloso que outra vez a música cantada en galego está outra vez aí no Candeleiro, non? Dijo, va, a ver si conseguimos pasar do padornero, ¿no? Da nosa música e levar o galego por todos os lados.
Bueno, ainda que fixeches ti dous traballos en castelán. Acaricia mis arrugas e palabra de un desconocido. Isto que pasou aquí?
E furtivos,
que tamén foi en castelán. Sí, que pasou? Querías abrir un pouco o abano igual para que a túa música se fose un pouco máis coñecida ou como foi isto?
A historia foi que tiña que facer algo distinto, era de
xa.
E a única maneira de distinguirme directamente deles era cambiar o idioma, sabes, o cual para mí tamén foi un problema de carallo, porque eu realmente sempre falo galego, entón pasar a compoñer en castelán foi moi difícil.
Claro, pero a capacidade tamén de composición tremenda, sorprendente, porque dende a túa voz tan característica, con esa geada, con ese seseo, con esas, bueno, características propias, non, da túa zona, da Pobra do Caramiñal, etc., a capacidade para poder compoñer e para poder facer outros rexistros é sorprendente, dende logo.
Sí, pero eso bonito que te dá ser artista solitario, sabes, que podes facer o que queiras. E a mí me costou moito traballo, me acordo de estar na fábrica con un amigo meu vasco e eu lle dicía, mira, vamos a falar un rato en galego, para que te aprendas galego, e vamos a falar outro rato en castelán para eu aprender a falar en castelán, ¿no? Porque el falábamos en castelán. Entonces pasábamos así no traballo, unha hora falábamos en galego, outra hora falábamos en castelán, para poder levar unha conversación, porque a mí realmente me costou moito traballo facer iso. Pero conseguí, o cual para mí na vida son retos, sabes, ir superándome. E o feito de volver ao galego foi porque era o 30 aniversario. Celebrábamos 30 anos de carreira, entonces que mellor maneira de celebrar os 30 anos que volver ás raíces e recuperar un pouco a miña identidade.
Javi, como estás a vivir esta xira de presentación de Un Bonito Despertar? Como notas a calidez tamén do público?
Pois de maneira sorprendente positiva, porque a xente está descubrindo unha nova, bueno, a persoa, ¿no?, que hai detrás do personaxe. É como decir a Javi Maneiro, lle quitamos o Javi e nos quedamos solo con Maneiro, ¿no? Quitámoslle a súa pel de cantante de Deus da Cruz e é un pouco máis a persoa, ¿no? Como escribe e como fai música agora con 50 tacos, ¿no?
Javi, é un xito tamén de espirse, ¿no? De encontrar un pouco a verdade, como decías, tú deixar a persoaxe e facer un pouquiño o que eu quero facer nesta idade, bueno, un cambio que foi fácil para ti.
Pois sí, porque eu xa viña tendo non discusión, ¿no? Porque realmente un grupo de 5 persoas hai que chegar a un punto no que todos estemos contentos e se necesita, pois, afloxar ou dar voz a torcer, ¿no? Non todos pensamos igual. Entón, eu, como non son compositor en Heredeiros, para mí era un pouco difícil, ¿no? Cantar letras que estaban faladas por bocas dun capaz de 18 anos ou 20, sabes? Primeiro porque xa non tenes a idade e segundo porque rapaces de 18 e 20 anos desta xeración que está agora para nada se parecen a nos.
Dende logo, non sei se para ben ou para mal.
Eu sempre digo que para ben. Porque a nos non nos gustaba as movidas, non, de que nos contaban os nosos pais e aos nosos fillos, a nosa xuventude, pois tamén lle parecerá unha chorrada, sabes? Eu, a cada un lle toca vivir unha época e con unha serie de circunstancias e está con os seus peligros e as súas virtudes e as súas cousas boas, pois é que lle tocou vivir a eles, non?
Que pensas do reggaetón?
No seu idioma, porque primeiro non o coñezo e segundo é máis fácil, creo, que agora que hai tantísima diversidade de músicas e tantísima xente buísima facendo música, eu creo que o único factor diferenciador é a personalidade.
Javi, que opinas ti do reggaetón como músico?
Pois, como todas as músicas, hai cousas boas e hai cousas moi malas. E hai cousas buísimas. Eu realmente, si teño que escoitar... Eu esta charla con a miña filla, pequena, que lle gusta moito o rap, o trap, e tamén escoita algo de reggaetón sobre as letras, que son super machistas e super sexistas. Sí. E, claro, que vou dicir eu que son habitante dos Heredeiros, que tamén fun acusado de machista, sexista e todo. Pero ela me dixo, papá, hai cousas que hai todas boas e cancións malas. Escoita isto. E me enseñou cousas moi chulas do reggaetón.
Bueno, que tamén aprendes algunha cousiña agora aos teus 50 tacos, Javi. Eu non me queda nada máis que invitar os nosos ouvintes, a xente da contorna, a que se achegue, neste caso, o Centro Torrente Ballester, o día 25, este domingo a partir das 7 da tarde, para escoitarte a ti e a este último e cuarto disco. De momento, un bonito despertar. Javi Maneiro, graciñas.
Graciñas a ti por darme voz e nada, que todo mundo veña a vernos, que vai no pasar moi ben, e será unha hora e media de desconexión da vida real e entraremos na, non sei, nesa comunión que é un concerto, ¿no?
Gracias, Javi, saúdos.
A ti, moitas gracias.
Cando me cheje o final, meu corazón de carballo, mirando o sol por dende a pedra da ra arderá.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡La cadena de muebles que revienta los precios! En Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos al punto de vista desde el que ve el Grupo Municipal del Partido Popular de Narón la situación de este concello, de esta localidad. Para eso tenemos con nosotros en los estudios de la cadena COPE al portavoz de este grupo, Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes asuntos, vamos a recopilar un poco también los datos de esas elecciones autonómicas en donde el Partido Popular fue la fuerza más votada en casi todos los ayuntamientos de Galicia y de la comarca. Pero vamos a empezar por preguntarle si hay novedades sobre esos presupuestos municipales de la localidad de Narón. Solía ser uno de los municipios más madrugadores en cuanto a presentar estas cuentas. ¿Conocen el borrador a estas alturas?
No, pues todavía no. Nosotros en el mes de noviembre aproximadamente hicimos alguna propuesta para esos presupuestos del año 2024 y a día de hoy pues no tenemos noticias. Es cierto que según el portavoz que hoy tuvimos por la mañana una comisión, quedamos pendientes para tener una reunión y espero que sea para hablar de los presupuestos del año 2024, porque la verdad es que estamos a finales de febrero y nos parece ya, bueno, pues un poco tarde para que como mínimo la oposición que no conozcamos un borrador para después poder intentar llegar a acuerdos para aprobarlos, para que sean, bueno, unos presupuestos que den servicio y que sean en positivo para los vecinos y vecinas de Narón.
¿Qué supone este retraso en la presentación de estas cuentas municipales?
Bueno, pues lógicamente retraso, que hay propuestas que se hicieron y que son necesarias mejorar servicios, pues que no se esté mejorando, y alguna ejecución de determinadas obras pues que tampoco se puedan licitar porque no tenemos unos presupuestos aprobados desde el año 2024, el año en curso.
Vamos a hablar de más asuntos, concretamente del acabado de esas obras que se llevaron a cabo en la avenida de Solaina. No convence a muchos vecinos. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido en estos trabajos y cómo se podrían mejorar?
Bueno, yo creo que difícilmente ahora se va a poder mejorar, a no ser que se hagan pues una modificación de determinadas zonas tal como se planteó. Nosotros desde un principio ya les advertimos y de hecho el tema claro primero es que había que hacer como pedíamos nosotros un soterramiento de todas las líneas y de los transformadores, y una vez que se estuviera hecho ese proyecto, pues hacer el proyecto definitivo para esa avenida. Cosa que se hizo lo contrario y ahora al final pues entendemos que un proyecto que iba a ser para mejorar la accesibilidad, para mejorar la circulación y mejorar también la seguridad en la zona, pues está siendo todo lo contrario. No se está, bueno, pues propios peatones tienen difícil, pues incluso su accesibilidad a determinadas viviendas, tienen difícil, bueno, pues la circulación de los vehículos y por lo tanto se perdió incluso la seguridad que había antes, ¿no? Nosotros siempre propusimos que nos parece estupendo que se hiciera esa obra, pero tenía que tener diferencias importantes, que es que los vehículos debían de estar siempre un escalón más bajo que los peatones y, por lo tanto, ahí limitaríamos la velocidad y haríamos que el peatón pues pudiera caminar tranquilo por las aceras, algo que no se está consiguiendo con este proyecto que se hizo.
Vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. El próximo jueves tendrá lugar ese pleno ordinario de fin de mes. Ustedes van a presentar una moción sobre la conservación y la rehabilitación de los edificios y viviendas catalogadas por patrimonio. ¿Cuáles son un poco los ejemplos de esas viviendas, de esos edificios que requieren esta protección y que piden concretamente con esta moción?
Bueno, está claro que hay determinadas viviendas y edificios que están catalogados porque están recogidos en el plan de ordenación municipal y, por lo tanto, consideramos que no tenemos que seguir esperando lo que está pasando últimamente, como por ejemplo puede ser la Casa San Román, como puede ser un Muño de Xuvia, como pudo ser con un Muño das Aceas, que al final el concello se hace cargo de unos edificios que están en un estado pues casi ruinoso. Y eso además se va a rehabilitar con fondos públicos y la mayoría de ellos con fondos municipales de los impuestos de los vecinos. Entonces, lo que nosotros decimos es que tiene que haber un reglamento y tiene que haber un equipo desde el concello y desde el propio gobierno que estudie, que controle todos esos edificios para que durante su vida pues estén revisados y que la gente intente mantener y conservar. Una opción que es pues que con todo lo que se recaude de IBE de esos edificios, porque se saca una línea de subvención, que se ayude, que se piden otras subvenciones, que ahora mismo hay ayudas desde la comunidad autónoma para la vivienda y hay ayudas a través de determinados ARIs que se puede introducir, como puede ser del Camino Inglés o como puede ser de cascos históricos, y que desde ahí se intente pues colaborar y ayudar a esas familias que no tengan recursos suficientes para tener conservado y rehabilitado sus propiedades, algo que yo creo que llevamos 20 años de retraso, pero que es el momento de una vez por todas de intentar caminar en la buena dirección.
¿Cuál de estos edificios o inmuebles les preocupa más por el estado actual?
Bueno, hay los que te acabo de comentar, como es Casa San Román, y como puede ser esto, que además en el plan de ordenación del año 2002 se acordó que ese edificio iba a ser cedido al concello, algo que no se hizo, y ahora pues está en un estado prácticamente ruinoso. Y yo considero que no se debe del concello poder hacer una inversión millonaria con fondos de municipales. Entonces, y después hay otro tema importante que a nosotros también nos preocupa, es que hay familias que a lo mejor no tienen fondos suficientes o recursos suficientes para poder hacer un mantenimiento y una conservación adecuada a una vivienda pues que es también histórica o que está dentro de ese catálogo. Y yo creo que desde el gobierno se debe buscar alternativas y soluciones para colaborar y ayudar a esas familias para que puedan mantener en un estado acorde a lo que se necesita esos edificios y esas viviendas.
Señor Castrillón, último minuto para hacer valoración también de esos resultados, en este caso de las elecciones autonómicas del pasado domingo 18 de febrero. El Partido Popular conseguía el 44,37% de los votos en Narón, es decir, 8.157 votos, lo que supone una cifra histórica con respecto a lo que sucedía hace 4 años y también con respecto a las municipales.
Bueno, sí, es verdad que estamos muy contentos porque creo que las vecinas y vecinos de Narón pues votaron estabilidad en Galicia y votaron un gobierno que sea capaz de aprobar unos presupuestos y que sea capaz de ejecutar también esos presupuestos. En ese sentido, yo creo que, bueno, pues tenemos que estar contentos y de que la gente, bueno, pues apoyara a nuestro presidente Alfonso Rueda y al Partido Popular.
Pues Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, como siempre, gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, y como información de servicio, nos acaba de llegar un aviso de que hoy entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche se va a realizar un corte de abastecimiento de agua en la Plaza del Callao debido a la conexión que hay que realizar por esas obras entre las calles Carmen e Iglesia. Mucha precaución también con esta climatología que estamos teniendo en Punta Candeira. En Cedeira se sobrepasaron los 130 kilómetros por hora del viento. Mañana será una jornada complicada, habrá aviso rojo en toda la franja costera, en el mar, pero también amarillo por viento intenso en estos municipios más costeros, así que muchísima precaución si tenéis que desplazaros o coger el vehículo, porque bueno, pues ya ha habido algunas incidencias como caída de árboles, contenedores o tejas de algunas viviendas e inmuebles. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe nesta sección da Radio en Verde contoche o máis ben, recórdote que os agricultores e os gandeiros galegos están fartos, ao igual que tamén sucede no resto do país. Así o demostraron tamén nesta terceira semana de protestas. O pasado martes, concretamente en Ortigueira, tivo lugar unha concentración de tractores, de camións, bueno, pois ao fin e ao cabo de traballadores do campo, que novamente, bueno, pois consideran que son moitas as trabas burocráticas, que tamén non é xusto o prezo dos produtos en orixe, e seguen, bueno, pois loitando para que se mellore esta situación e se poda vivir do campo. Tamén coñecemos hoxe que Unións Agrarias vai a reclamar a indemnización para 5.000 gandeiros galegos tras confirmarse que a Audiencia Nacional, bueno, pois confirmou esa resolución que considera que 8 empresas lácteas formaron un cartel para intercambiar información comercial sensible co fin de coordinar a compra de leite no noso país. Imos a charlar de todo isto con Óscar Pose, el coordinador provincial de Unións Agrarias. Óscar, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boas tardes.
Bueno, primeiramente, por que esa legislación europea que impón tantas trabas burocráticas, como están asfixiando estas trabas o sector, os agricultores e os gandeiros?
Bueno, pues están nos asfixiando porque son trabas feitas, son normativas feitas de oficinas sen ter en consideración a realidade do campo. Ese é o gran problema que está a ocorrer últimamente dende Bruxelas, dende Madrid e incluso dende a Administración Autonómica. Se fan normativas, se transpoñen normativas europeas directamente, pero non se fai, non se coñece a realidade das explotacións, co cal pues nos encontramos a día de hoxe con normativas que temos xa que cumplir a día de hoxe, pero que non se poden cumplir, que son totalmente inviables para miles de explotacións galegas. Co cal, bueno, pues que nos digan como eso é posible, como chegamos a este punto despois de varios anos de alegacións, algunhas destas normativas, como o decreto de Purins, ou de ordenación de explotacións, ou incluso o cadastro digital, non? Porque, bueno, non se considera a idade media das nosas explotacións, co cal se lle vai obligar a determinadas explotacións con unha idade moi avanzada a un caderno digital moi complicado, incluso para técnicos moi complicado, co cal, bueno, pois non ten sentido ningún. Bueno, pois as nosas explotacións, non só as explotacións galegas, senón as explotacións da Cornisa, por eso o pasado día 20 non só foi iniciada a movilización en Galicia, senón tamén en Asturias e Cantabria, porque son o noso tipo de explotación son diferentes explotacións do resto de España, non son explotacións de menor tamaño, bueno, con unhas características sin duda diferentes.
A Xunta manifesta que está do voso lado, non que vos apoia. Que poden facer realmente para axudarvos?
Bueno, pues poñerse do noso lado significa facer cousas. Non olvidemos que a nivel de agricultura e gandería ten transferidas as competencias, co cal ten moito que decir, non solo a nivel destas normativas. É certo que en algunhas delas sí presentou alegacións do noso lado para intentar mudalas,
pero tamén ten parte para modificar nelas, no que falábamos antes, o tema de fertilización dos solos, pois hai unha parte de normativa que é normativa autonómica e que tamén afecta moito as explotacións para facer eses plans de abonado, co cal ten moito que decir, e tamén na PAC, na Política Agraria Común, que non olvidemos que quen fai toda a xestión da PAC é dende a comunidade autónoma, por lo tanto, bueno, pois algo terá que decir, non pode ser que a comunidade autónoma que producimos o 41% do leite de España, onde está máis do 50% dos gandeiros de España de leite, pois non teña nada que decir, só sea lanzar balóns para fora. Ahora non nos vale que a culpa é de unha cor política en Madrid ou de outra cor política aquí. É dicir, nós o que temos é que ter solucións de unha máis de outros. Todos poñerse do lado, todos analizar a realidade das explotacións e buscar solucións, porque a situación é crítica para moitas explotacións, co cal temos que ter solucións sí ou sí.
Óscar, como se podería facer para cumplir outra reivindicación? É dicir, que os produtos acadasen un prezo xusto en orixe.
Bueno, pues iso é algo que conseguimos os produtores fai anos xa, ca lei de cadena. Bueno, se creou unha lei que dice claramente que non se pode pagar por debaixo do que costa producir un producto. Agora o que fai falta é que se aplique a lei. E quen ten que facer cumplir a lei son as administracións, a administración autonómica e a administración central. Existen organismos de control, as AICAS, tanto que se denomina organismo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Que pasa? Que non están dotando nin de personal, nin de fondos para facer esas inspeccións, co cal se facemos unha lei que está ben, necesitará algunhas modificacións, pero está ben, sobre todo nese punto, que dice claramente eso, non se pode pagar por debaixo do que costa producir. Sen embargo, vemos que día sí, día tamén, se está incumplindo, e non lle pasa nada que non incumple, pois evidentemente algo falla. O cal, bueno, pois, quen ten a responsabilidade, insisto, son as administracións, e simplemente con facer cumplir a lei, pois teríamos moito avanzado. Despois, evidentemente, falta observatorios de precios, para establecer índices objetivos de referencias nos precios, faltan mediadores nas negociacións entre productores e industrias para que non sexa, bueno, pois o que diga sempre a industria, que nos impoña todas as condicións dos contratos que temos que firmar, que faltan avances, pero sin dúbida o principal é que a propia administración, que ten as ferramentas, que ten a lei, pois que a faga cumplir, porque senón de nada sirve que fagamos leyes e leyes se despois nadie vela porque se cumplan.
Falabas do leite, de ese 41% que se produce na nosa comunidade, do total de que se vende en España. Agora ábrese a porta os gandeiros a reclamar danos polo que deixaron de percibir en ventas de leite entre o ano 2000 e 2013. Se pide esa indemnización para 5.000 gandeiros galegos tras reclamar esta cantidade. Bueno, pues despois de que a Audiencia Nacional confirmase que considerou que esas 8 empresas lácteas formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible coa fin de coordinar a compra do leite en España. Que supón esta noticia, Óscar?
Bueno, pues supón un respaldo moi importante de algo que dende Unións Agrarias vimos denunciando dende hai moitísimos anos, e que agora se nos dá por fin a razón. Non olvidemos que todo o cartel lácteo partido dunha denuncia de Unións Agrarias, donde decíamos eso, que se poñían de acordo, era algo para nós evidente, pero que ahora por fin se nos dá razón a última instancia, na Audiencia Nacional, con esa sanción a esas 8 industrias, ¿no? O cal, bueno, pues é un paso importante que abre o proceso ahora para reclamar. Non olvidemos que esta sanción é unha sanción administrativa para as industrias, contra esas industrias, pero que non afecta esa sanción, non ven aos produtores. Ahora, si se abre a vía para que os produtores reclamemos os cartos que nos quitaron eses anos, que debido a ese acordo de precios, pues nos pagaron un precio a nós inferior, co cal ahora temos que reclamar eses cartos que non nos pagaron eses anos, pois é o momento de reclamalos. Nos temos algo máis de 5.000 explotacións xa para reclamar, pero bueno, non olvidemos que por aquel período, en torno aos anos 2000, había 35.000 explotacións, co cal, bueno, pois falta moita xente aínda por reclamar. É certo que non todo o mundo creía que isto poder chegar a bo porto, definitivamente, pois agora sí se ve claro que chegou, co cal, bueno, pois esperamos que o resto de xente tamén reclame, porque son cartos que nos roubaron no seu día, e, por tanto, que son dos productores.
De acordo. Pois, Óscar Pose, coordinador provincial de Unións Agrarias, grazas por falarnos de todas estas problemáticas do sector agrícola e gandeiro. Graciñas, moi amable.
Gracias a vos, un saludo.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información local y comarcal en nuestra página web y en ese informativo Mediodía Cope a partir de las 2 y 20. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.